A la mayor parte de ustedes le estamos dando en el día de hoy una bienvenida. Estas charlas, estas predicaciones, tienen una pequeña historia. Y para mí es motivo de gozo ver cómo Dios realmente va haciendo su obra. Es hermoso ver que el Señor, con la gracia de la palabra, con la luz de la palabra, va transformando las vidas. A algunas, evitándoles males. A otras, trayéndoles bienes. Dios hace las dos cosas en nuestra vida. A veces decimos, Dios no ha obrado en mi vida. Yo no veo los bienes maravillosos que cuentan los grandes testimonios. Me convertí a Dios y todo fue espectacular, maravilloso. Yo no veo eso. Es cierto. Hay veces no vemos esos grandes bienes. Pero una mirada más detallada nos ayuda a descubrir de qué males nos ha librado y nos está librando el Señor. He conocido, por ejemplo, historias de personas que daban como vueltas sobre su mismo comportamiento, como quien dice, eran esos cassettes o esos discos rayados que da vuelta y vuelta y repite la misma historia. Dios, con el poder de su palabra, rompe esa cadena, ese círculo vicioso, y hace que la persona no repita su misma historia. Por eso, el mayor estímulo para mí es ver la obra que Dios hace con su palabra. Porque la palabra de Dios va esculpiendo nuestro corazón y va dándole una ruta a nuestro pensamiento. La palabra de Dios es vehículo privilegiado del Espíritu Santo que hace que nosotros queramos el bien. Muchas veces sucede que con la obra de la palabra de Dios nosotros empezamos a gustar lo que antes no nos gustaba, y eso en sí mismo es una obra del Espíritu Santo. Son muchos los testimonios que yo he escuchado de personas que dicen, yo a estas horas, yo no andaba en estas cosas. Mi tiempo se iba en otras cosas. A veces, pecaminosas, francamente. Otras veces, superfluas. Y empieza uno a ver cómo Dios va transformando la agenda de uno, pero con una suavidad. Que uno lo nota es cuando se vuelve a encontrar con las personas, ¿no les ha sucedido? Personas que hacía rato no veía. Y entonces lo invitan a los mismos planes que uno antes saboreaba. Y uno ya no le encuentra sabor a eso. Y uno dice, yo tal vez me sentiría mejor, no sé, como en otro contexto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Dios, incluso sin darnos cuenta, ha ido obrando con su Espíritu Santo y nos ha ido cambiando los gustos. Y eso es muy propio del Espíritu Santo. Acuérdate esa oración clásica de invocación del Espíritu. Dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con el carisma de las lenguas reuniste en una misma fe a todos los pueblos. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Y luego dice una de las oraciones, más o menos así, Dios que por la gracia de tu Espíritu congregaste los más diversos pueblos en la confesión de una misma fe, concédenos gustar el bien y gozar de su consuelo. Es que eso es lo que uno necesita, que el bien le sepa bueno. Que el bien le sepa bueno, y que el mal le sepa feo. Ya, esa es toda la formación moral que necesita una persona. Si a una persona el bien le sabe bien y el mal le sabe mal, esa persona va a buscar el bien y va a evitar el mal. Ya, tuvo hecho la obra. Y esa es la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y la palabra viva, que ante todo encontramos en la Escritura, hace eso. Nos va dando esa luz. Ya vamos siendo personas a las que no es tan fácil convencer de cualquier cosa. San Pablo lo dice, por ejemplo, en el capítulo 4 de su carta a los Efesios. Para que, dice allá San Pablo, para que ya no seamos niños llevados en cualquier dirección por cualquier viento de doctrina. Y eso lo va notando uno. Porque ya uno ya no lo convencen así nomás. Ya hay algo en uno que hace que uno distinga. Diría Santo Tomás de Aquino, es que el paladar se te mejoró. A uno se le mejora el paladar. Y entonces ya las cosas no le saben igual. Ya las cosas no le saben igual. Uno ya como que alcanza a distinguir. Usualmente una persona que tiene el olfato sano y el gusto, el paladar sano, distingue fácilmente cuando una cosa está dañada. Esta comida tiene algo raro, yo le veo, no, mejor no me termino de comer esto, aquí hay algo, me sabe feo. Tiene el paladar sano y detecta fácilmente que ahí hay algo dañado. Esta agua huele como feo, yo mejor no me voy a tomar esto. Esta gaseosa, no sé qué le pasa, pero mejor pierdo esa plata, pero no me la tomo. Es un paladar sano, sabe distinguir. En cambio, el paladar enfermo no sabe distinguir, como cuando tenemos una de esas gripas terribles, en que uno, las cosas, todo le sabe igual. Y uno no sabe si está comiéndose y bebiéndose su condenación. Uno ahí bebe y come lo que le pongan porque le toca alimentarse. Por eso, amigos, tengamos mucha fe. Tengamos mucha fe en estas reuniones. Llevamos años ya, bendito sea el Señor, reuniéndonos, congregándonos para predicar la palabra, para orar. Yo les invito a que sean perseverantes e incluso a que inviten a otras personas. Les invito a que sean perseverantes, tomando una comparación que yo se la oí por primera vez a un laico católico predicador. Decía él, esto es como cuando una persona sale a broncearse. Si una persona sale al sol 10 segundos, 15 segundos y vuelve a entrar, a ver, ¿qué me pasó? Nada me pasó, ese sol no sirve para nada. Ese sol no me hace nada. Hay que salir y estar unos minutos, los minutos que recomiendan los médicos, los dermatólogos y los cosmetólogos, para saber qué se necesita para broncearse. Pero la comparación se puede llevar más allá. Ahora venden unas sustancias que se llaman bloqueadores para evitar los efectos de la luz solar. Y a veces uno sale al sol, pero sale con todos los bloqueadores, sombreros, sombrillas, parasoles, y es muy poco lo que puede hacer Dios en uno. Esa es otra cosa que yo me he preguntado mucho. ¿Por qué Dios obra como tan rápidamente en unas personas mientras que en otras en cámara lenta? Dice uno, pero ¿por qué? La explicación está, suele estar, en que las personas a veces por los miedos, por los traumas de su vida, por el amor que le tienen a sus pecados, se asoman a la palabra de Dios, pero se asoman más o menos así como de lejos y como que no me toque mucho y voy a ver qué es lo que voy a hacer y voy a ver si me gusta y voy a ver si me conviene y voy a ver y voy a ver. Y es muy poco lo que reciben. Mientras que otras personas con un corazón de pronto más arriesgado, más generoso, dicen, no, yo quiero recibir más del Señor. Tengo hambre de Cristo, tengo hambre de su palabra. Si una mata recibe por allá 3 gotas cada cuarto día, pues antes sobrevive. Estas predicaciones yo les tengo mucho cariño por la obra que Dios veo, pero evidentemente son insuficientes. Es decir, si una persona quisiera alimentar su corazón solamente con estas predicaciones, pues son dadas con mucho cariño, pero esto es insuficiente. Esto es con una vida de oración, con lectura de la palabra de Dios. Si usted, lo hemos dicho muchas veces, si usted asiste a un grupo de oración, si usted pertenece a una comunidad parroquial, usted, por favor, persevere allá. Asista a sus oraciones, lea la palabra, vea buenos programas, escuche buenos programas, mejore su ambiente. ¿Qué hacen, por ejemplo, en el caso de las personas drogadictas? ¿Qué se suele hacer? Cuando el caso es grave, la sacan por completo de su ambiente, se la llevan por allá a otra parte donde no tenga, no solo no tenga manera de conseguir la droga, sino donde no tenga como la dependencia de las amistades, de las costumbres, de los horarios, de lo que solía hacer. Hay un programa muy interesante, por ejemplo, en el que se llevan a la gente al mar, se la llevan a la playa, y el tratamiento empieza precisamente en la playa y en el mar. Ciertamente no las islas del Rosario ni Cancún, una playa un poquito más discreta, pero dice el director del programa, lo primero que necesita una persona es soledad, distancia y belleza. Y eso va siendo como una especie de terapia, una especie de terapia. Terapia, terapia. Un poco de soledad, descanso, reflexión, belleza. Y la persona se va abriendo un poco más. Eso es lo que nosotros queremos. Este curso, en el que estamos empeñados desde el semestre anterior, lo hemos llamado Escuela de la Sabiduría. Es un curso bíblico. Como estamos prácticamente empezando nuestro trabajo en esta parte del año, yo creo que vale la pena decir, recordar algunas referencias sobre qué se quiere con este curso. La Escuela de la Sabiduría nació con ese nombre por una razón muy sencilla, porque en la Biblia hay unos libros que se llaman libros sapienciales. Es decir, los libros que tienen que ver con la sapiencia, la sabiduría, libros sapienciales. Y por todas partes la gente buscando sabiduría, por todas partes. A mí me aterra cómo en los supermercados tenemos una verdadera invasión de libros con ofertas de esta clase. Las leyes espirituales del éxito, lo que usted necesita para orientarse en la vida, filosofía al alcance de su mano, los principios del éxito. Es decir, por todas partes parece que hay maestros y maestros espirituales que quieren guiarnos, muchas veces a un estilo como de la nueva era, ¿no? Estilo New Age. Otras veces un estilo como oriental, como budista, como hindú, como confucionista o confuso. En fin, ahí nos van llevando de una o de otra manera, pero maestros es lo que hay hoy. Hoy sí que hay maestros y hay literatura de esto. Y un día viendo tanta literatura, pero tanta y tantos libros, y todo el mundo prometiéndole uno el éxito, incluso hay un libro muy chiquitico, pequeñitico, que dice cómo hacerse rico. Y eso se vende y se vende, y usted compra el libro y el libro dice, para hacerse rico, escribo otro librito como este, punto final. Y claro, ese señor está tapado de plata, porque eso se vende y se vende, y entonces otro escribe otro libro que es de la vida y sus misterios, y todo el mundo, sí, vamos a aprender la vida y los misterios de la vida. Bueno, viendo eso, realmente uno como sacerdote católico, pues como que se pellizca un poco y dice, oiga hermano, despierte, ¿qué estamos haciendo en la Iglesia Católica? Y segundo, yo me acordaba de los libros sapienciales. Y entonces volví a abrir los libros sapienciales y empecé a encontrar que en la Biblia hay una cantidad de consejos fantásticos para todos. Y aquí lo hemos visto en este curso. Aquí hemos hablado de política, de negocios, de ciencia, de familia, de cómo enamorar a un hombre, cómo enamorar a una mujer. Aquí ofrecemos fortuna, salud, dinero, lo que usted... El éxito. No, mentiras, aquí ofrecemos luces que nos da la palabra de Dios para orientarse. Realmente la palabra de Dios tiene mucha luz. Y nosotros es muy triste que a veces desconocemos esas luces de la palabra y teniendo una Biblia ya comprada y empolvada en la casa, vamos, es detrás de la propaganda. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Deepak Chopra, Deepak Chopra. Toca comprar, el que no sepa de Deepak Chopra, si ustedes no saben de Deepak Chopra, déjenme decirles que están en la luna. Todo el mundo tiene que saber de Deepak Chopra y todo el mundo, porque ese es el maestro de moda. Bueno, y hay otros, así van saliendo. Hace unos meses estaba de moda el rinoceronte. Todo era con el rinoceronte, las leyes del rinoceronte, el no sé qué. Yo creo que ese fue un científico que estudió 3 rinocerontes, se tapó de plata con el rinoceronte. Cada uno encuentra su manera. La Biblia tiene mucha luz. La Biblia tiene una escuela de sabiduría. Pero la idea creció. No nos quedemos solamente con los libros sapienciales. No nos quedemos solamente con esos. Intentemos mirar cuál es el mensaje de la Biblia. Bueno, una tarea, yo diría, pretenciosa. Pero en eso nos metimos. Vamos a mirar. Es decir, si a uno le preguntan de qué trata el cuento de Caperucita Roja, pues uno puede decir de qué trata. ¿Cuál es el argumento? Si a uno le preguntan de qué trata la Odisea, pues uno dice, mire, se trata de que este señor que salió, dio esa vuelta, tenía que regresar a la casa, no podía regresar, tuvo muchas aventuras. Uno tiene algo que contar. Si a uno le preguntaran, bueno, ¿y la Biblia de qué trata? No sé, muchas cosas, es, ¿cómo te dijera? Es muy especial, es muy, muy especial, tienes que vivirlo, realmente es una cosa única. No, la Biblia sí tiene un contenido, la Biblia tiene un contenido, y ese contenido es lo que nosotros hemos ido contando poquito a poco, lección 1, lección 2, lección 3, los principales contenidos de la Biblia. Por ejemplo, lo primero que hemos dicho es que la Biblia nos enseña que hay que escuchar con el corazón. Si usted quiere cambiar la vida, usted necesita escuchar. Necesita escuchar. Con lo que eso implica, deje esa civilización del ruido. Usted necesita escuchar. ¿Qué más nos dice la Biblia? Hay que convertirse de corazón. ¿Y qué significa convertirse? Pues aquí lo hemos hablado en esa lección segunda, el camino del arrepentimiento, la necesidad del conocimiento de nosotros mismos. Porque la mayor parte de nuestra amargura es que hemos estado esperando a que el mundo cambie. Y ahí podemos envejecernos y podemos morir amargados y envejecidos. Hay algo más que eso. Deja de esperar que el mundo cambie. Cámbiate. Decía un predicador, padre Uña, que me gusta citar, me encontré con él precisamente en el capítulo general hace unas semanas. El padre Uña, un hombre bondadoso, un hombre sabio, nos decía en alguna ocasión, mira, la única persona que tú puedes cambiar eres tú mismo, es la única persona. Todas las demás personas tú las puedes invitar, las puedes exhortar, les puedes dar ejemplo, pero eso es así. Y el que no lo sepa, que tenga hijos adolescentes, se dará cuenta de que es así. Lección tercera: la Biblia nos enseña la vida en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Ahí lo hemos comentado. La Biblia nos enseña del amor al prójimo, sacándonos de una serie de idealismos que tenemos sobre el amor. Nosotros creemos que el amor es un sentimiento. Y claro, una dimensión del amor es el sentimiento. Pero el amor va mucho más allá del sentimiento, porque los sentimientos son la parte más voluble, la parte más cambiante de uno. Hay un día que la gente nos parece maravillosa. Si usted entra en confianza con una persona casada, que lleva unos cuantos años casada con la misma persona, y usted le pregunta, bueno, ¿qué siente? ¿Qué ha sentido usted? A veces se escuchan cosas extrañas. Por ejemplo, la gente dice, hay días que miro a mi esposa o a mi esposo y no lo reconozco. Y digo, ¿esta es la misma persona que yo he conocido? ¿Esta es la persona con la que me casé? Es decir, si el amor lo vamos a reducir a un sentimiento, pues es evidente que el día en que llegue esa sensación de extrañeza, y si a esa sensación de extrañeza le sigue una sensación de hostilidad y de agresión, ¿en qué va a terminar todo? En que usted y yo somos incompatibles. Llegaste muy tarde o llegué muy temprano. Alguna cosa de ese género. Otros ya le dan una dimensión un poco más psicodélica. En otra reencarnación seremos. Pero el hecho es que por ahora hay que separarse. Entonces, los sentimientos necesariamente llevan a eso. ¿Quién va a decir que siempre tiene el mismo sentimiento por la misma persona? Eso es muy difícil. El amor al prójimo es mucho más que un sentimiento. Eso nos lo enseña la Biblia. Y la Biblia nos enseña también de la vida de cada día. Y la Biblia nos enseña también, es la lección sexta en la que estamos, nos enseña cómo los principales valores tienen que nacer en la familia. Ahí es donde estamos en este momento. Estamos hablando, es la lección sexta, estamos hablando de la familia, escuela de comunidad. Hay una manera de hacer personas, y esa manera la inventó Dios, y esa manera se llama familia. Lo que sale de la familia, cuando la familia está constituida, son personas constituidas. Lo que sale de la familia, cuando la familia está destruida, son personas destruidas. La familia. Y la familia es uno de los temas candentes, polémicos, difíciles hoy. Porque muchas personas, bien por sus experiencias de destrucción interior, bien por codicia de bienes materiales, se lanzan en contra de la familia. Este es un tiempo muy duro para la familia. Esto no es alarmismo mío. Haga el experimento. Tome usted, por ejemplo, las dos o tres novelas de mayor sintonía y mire qué valores familiares aparecen ahí respaldados, propagados, fortalecidos. No es un invento mío, por no hablar del teatro, tan hermosa lengua, tan hermosa expresión que es el teatro. Y no tengo que repetir aquí cuáles son los títulos de las obras de teatro. Esa es la destrucción masiva de la familia. La familia simplemente ha desaparecido del horizonte de discurso y ha quedado reemplazada por la pareja. Además, una pareja que es homosexual, que es heterosexual y que en última, sea homosexual o heterosexual, se reduce a la conveniencia de cada uno en términos de dinero, de poder, de manipulación y de placer. Claro. Hombres o mujeres convertidos en fieras que pelean por su terreno o en bestias sedientas de placer. No digo que el placer no sea bueno, está dentro del plan de Dios, pero tiene también sus límites, no puede ser el máximo bien. No puede ser el máximo criterio. Las personas metidas en ese esquema tienen hijos. Eso sí que da miedo y da tristeza. Tienen hijos. Fieras que pelean por su terreno, bestias ansiosas de placer. ¿Para qué les sirven los hijos a esos adultos? Para estorbo. Para nada más. Y esos hijos que han nacido sintiéndose estorbo y que han crecido sintiéndose estorbo, tienen dentro de sí una especie de chip, por hablar de los computadores, tienen un chip metido aquí en la cabeza. Y el mensaje que les ha quedado grabado es: en este mundo necesito potencia sexual para disfrutar, plata para gastar y garras para apartar al que se me atraviese. Y así, con muchos conocimientos, mucha tecnología, mucho poder y muy altos cargos, se lanzan a gobernar a otros seres humanos. No es una película de terror, es la realidad, es lo que está aconteciendo, es lo que está sucediendo. Sucede en Colombia, sucede en Bolivia, sucede en Guatemala, sucede en Canadá, sucede en Francia, en Estados Unidos, en todas partes. Hay una masiva destrucción de la familia. Es una experiencia de catástrofe, podríamos decir. Una experiencia que casi se podría calificar de suicidio. Es como si la especie humana se estuviera suicidando. No es el suicidio de un individuo, es el suicidio de una especie. Porque obviamente, en la medida en que la gente se convierte en una máquina de producir dinero, fiera que lucha por su territorio, bestia ansiosa de placer, de confort, de comodidad y de sus propios bienes, en la medida en que el ser humano se convierte en eso, detesta la vida. Detesta. El Papa Juan Pablo, a quien admiro profundamente con mi alma, el Papa Juan Pablo ha sido un valiente, porque se ha atrevido a mostrar esto, arriesgando lo que alguien llamaría el costo político de decir lo que no se quiere oír. El Papa ha tenido el valor de decirlo. Por ejemplo, ha hablado de la mentalidad abortista. Es que no es, el problema no es solamente el aborto. Ni el Papa nos invita, ni yo tampoco los invito a que nos dediquemos a señalar a la persona que ha abortado. Ese no es el propósito de la enseñanza católica. El Papa lo dice muy bien. Más que el aborto, es la mentalidad abortista. Es la incapacidad de amar a la vida naciente. Es la incapacidad de cuidar a la vida frágil. Es eso lo que está acabando a tantas personas. El aborto, lo dice muy claramente el Papa, por ejemplo en Evangelium Vitae, el aborto es la última medida, es decir, si todo lo demás fracasó, pues se acaba también el niño. Pero antes de eso hay una mentalidad que detesta a los niños, que detesta la vida, porque no puede ver en ellos sino el estorbo. ¿Y por qué? Porque un niño es demasiado pequeño, requiere demasiada atención, requiere demasiado tiempo. Pide amor y estamos resecos y no tenemos amor. Como no tenemos amor y un niño no vive sin amor, el niño inocente se ha convertido en una amenaza. El niño me va a pedir lo que yo no tengo, el tiempo que no tengo, la paciencia que no tengo, el amor que no tengo. ¡Ah! ¡Qué aburrimiento el niño! Esa es la mentalidad que denuncia el Papa. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? A nosotros nos corresponde tener una gran claridad sobre estas realidades, hermanos. Un cristiano puede ser un hombre de ideales, pero un cristiano no puede ser un hombre de ilusiones. La palabra ideal es bella. Es aquello que convoca tus fuerzas Es aquello que te invita a comprometerte y a luchar, incluso sacrificando de lo tuyo y a ti mismo. Un ideal es algo grande. Un ideal es lo que mueve a las personas a llevar hasta sus últimas consecuencias la generosidad, el amor, por una persona, por una familia, por la patria, por la vida, por la libertad. Los cristianos somos gente de ideales. Por grandes, por unos cuantos ideales muy grandes y muy bellos estoy yo parado aquí. Por unos ideales que tienen poder en mi corazón y que los he recibido de mi familia y los he recibido del Evangelio de Cristo y los he recibido del testimonio del Papa y de 100 sacerdotes santos más. Por esas personas que a las que he conocido y a las que he visto y que me convencen, por esas personas han nacido en mí grandes ideales. Y esos ideales profundos tienen fuerza en mi corazón, tanta como para dedicarme a esto, que con todo amor ofrezco. Esos ideales tienen poder en mí. ¿Ideales? Sí. ¿Ilusiones? Por favor, no. Ilusiones, no. El cristiano no puede ser un hombre de ilusiones. El cristiano tiene que darse cuenta de que la palabra de Cristo se cumple hoy. Y ustedes saben con qué palabras envió Cristo a sus apóstoles. No les dijo, vayan, paséense, y en medio de la fragancia de las flores, no olviden tomar los frutos jugosos, reposar. O sea, los cuadritos que nos pintan los testigos de Jehová, me perdonan que lo diga con nombre propio, no son la propuesta de Cristo, no son. Esos caminitos bonitos, llenos de florecitas, eso no es lo que ofreció Cristo, ni es tampoco lo que uno encuentra. Nuestra tarea es noble, es bella, es hermosa, trae unos gozos, unas alegrías intensas, eso es así. Pero los caminitos de flores no están ahí. Ni Cristo los prometió. Cristo lo que dijo fue, os envío como ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Y eso es lo que muchas veces siente uno. Eso es lo que muchas veces siente uno. Póngase a predicar estas cosas. Póngase a hablar de estas cosas. Y usted verá cómo se encuentra muchas veces solo y se encuentra impopular. Y ustedes no piensen que estoy hablando únicamente de que voy a hablar, de que voy a predicar en el Senado de la República, de que voy a predicar en un centro comercial. La dificultad no está solamente afuera. En la iglesia misma, hablar de estas cosas. ¿Ustedes creen que todos los sacerdotes están tan convencidos de todas estas cosas? Muchas veces encontramos con dolor que no es así. Estoy pensando, por ejemplo, en el padre Kenteny, el fundador del movimiento de Schoenstatt. ¡Qué oposición tan terrible! ¡Terrible! Y no era un hombre al estilo de lo que nosotros llamamos renovación carismática. Yo diría, un fiel seguidor de Cristo encontrará oposición. Y es cierto, es decir, es real. Y eso no vayan ustedes a pensar que sucede solamente ante el mundo, ante los científicos, ante los literatos. No, sucede en los grupos de oración y sucede en la familia. Y muchas veces la persona más difícil de convencer es el esposo o la esposa. Bautizadito, confirmadito y muy bien casado. Pero vaya usted a convencer a esa persona. Por eso cuando... Usualmente la mujer llega antes que el hombre, usualmente. Suele suceder así. Cuando ya por fin aparece el hombre, dice uno, no, estas mujeres sí son unas machas. Porque uno sabe lo que es convencer a un... Es que no es fácil. No es fácil convencer al hombre. No es fácil. Otro día hablaremos de por qué resulta tan difícil. Ahí hay muchos elementos, ¿no? Elementos culturales y un orgullo como tan tonto que a veces tenemos los hombres, ¿no? Que yo soy el que mando, yo soy el que dirijo, yo soy el que guío, yo soy el que pongo el paso, y el que pongo el paso para echar a la olla y para echar al basurero, el hogar, pero yo pongo el paso. Pero ¿hacia dónde pone el paso, caballero? Yo me acuerdo algunas predicaciones sobre estos temas de familia. algunas predicaciones allá en Campo 2, y me perdonarán, pero tocaba ser muy fuerte. Señor, si usted es tan líder, ¿usted por qué no es capaz de dirigir una sola oración en su casa? ¿O es que su liderazgo es para el trago, para las viejas y para la plata? Usted que es el líder, usted que es el que guía, ¿por qué no es capaz de guiar? ¿Por qué no es capaz de darle el sello de rectitud a sus hijos? ¿Por qué no es capaz de guiarlos en eso? Usted es capaz de guiarlos en lo malo, pero se ha quedado corto para guiarlos en lo bueno. En fin, hay muchos orgullos y hay muchas dificultades. Todo esto para decir, mis hermanos, el cristiano no puede ser un iluso. Ilusos, no. Cuando ustedes vean una fórmula como un producto que me ofrecieron en una estación de Transmilenio, un señor me ofreció una hojita que le hacía propaganda a una fruta. No digo cuál fruta para no dañarle el negocio al señor. Además, ¿qué tal que mañana se lo encuentren ustedes? Perdóneme, padre, no se preocupe, no se asuste. Mire, le tengo esta hojita sobre una fruta. Bueno, esa fruta es maravillosa. La fruta sirve de analgésico. La fruta cura la úlcera, cura la vena varice, mejora el sistema hormonal. Si usted se está quedando calvo, le sale pelo. Si se la unta, le limpia el cutis. Si se le cae, brilla el piso. Es una fruta fantástica. Oiga, esa fruta sí sirve para todos. ¿Qué fruta? Y el hombre le hacía propaganda su fruta. Bueno, está bien. Busca empleo, ¿cierto? Es una realidad que tenemos. Pero lo que quiero decir es, cuando a usted alguien le diga, mire, le tengo la solución para la vida, vea. Su solución para la vida. En este folletico, ahí está todo. Este folleto le responde todas sus preguntas. Aquí está la clave. Lo que nunca nadie le ha dicho, aquí le tengo yo. Mire, observe, son 4 o 5 puntos. Aquí está Margarita, aquí está. Cuando le vengan a usted con esas historias de mejorar la vida así, eso no es así. Y en eso, para completar lo que decíamos de lo carismático, en eso me parece que sí ha pecado un poquito, por lo menos una parte, la renovación carismática, que han querido poner la cosa como muy fácil. Yo ahora vivo en Villavicencio, y uno de los problemas que tenemos allá es que ha habido muchísima predicación, pero muchísima predicación de ese estilo, ¿no? Mire, es decir, usted acepta a Jesús, más, la cosa se describe así, usted acepta a Jesús por la mañana y por la tarde empiezan a morírsele las culebras. Y usted acepta a Jesús y usted siente la paz, y usted acepta a Jesús y su hogar se transforma y la salud se le cura y le llegan los dones y eso no va a suceder así. Eso no fue lo que dijo Jesús en el Evangelio. Desde luego yo respaldo, siempre lo respaldo en público, a la renovación carismática católica, que ha sido una inmensa bendición. Pero no podemos negar que esa exageración se ha dado. Se ha presentado a veces la cosa como si fuera medio mágica. No hay soluciones mágicas. Los cristianos no podemos ser ilusos. Para crear la efervescencia de un Alka-Seltzer, decimos en Colombia, para crear la efervescencia de un Alka-Seltzer y sentir que todo el mundo ya se convirtió y que ya todo va a... Eso se puede lograr, pero es que la conversión no es un día ni una semana. El camino hacia Dios ocupa toda la vida y tienen que suceder muchas cosas. Y muchas veces nuestra fe se ve probada. ¿Cómo es que yo creo tanto en Dios y me robaron el carro así? Burlándose en mi cara, se rieron de mí, se llevaron mi carro. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué creía tanto en Dios y tengo un hijo, dirán algunos, un sobrino enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hemos orado y hemos pedido al Señor, Señor, sánalo, sánalo, Señor, sánalo, 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 Señor, sana, sana, que sana, y nada que sana, y nada que sana el niño. Y el niño no sana. ¡Ah! Eso es lo bonito. Ver que la persona permanece en alabanza cuando le sucede eso. Y cuando la gente no se le convierte. Y cuando se le burlan y entonces le dicen y empiezan a mandar emails, bueno, ¿qué pasó con su teoría de la oración? A ver, ahora sí, cuente a ver pues, a ver, ¿qué se hizo el Santísimo? Y empieza uno a quedarse como sin respuesta, y empieza uno a sentir el cansancio, ¿ve? Entonces, el camino es largo. Nosotros como cristianos, gente de ideales, no gente de ilusiones. Y para la educación de los niños, fundamental es Dios se inventó un sistema para educar niños, y ese sistema se llama familia. Hasta ahora no hemos encontrado nada mejor. El modo ordinario, mejor, saludable, bendito, es familia. A veces la familia es incompleta, a veces la familia es herida, a veces la familia tiene traumas. Pero la solución no es acabemos de despedazar la familia. Hay una expresión muy linda del profeta Isaías. Refiriéndose en profecía a Jesucristo, dice: no apagará el mechón humeante. Jesús no le da el último pisotón al mechón humeante. Si tú tienes un desastre de familia, que puede ser el caso, la solución no es acabemos de despedazar esto. No. La solución de Cristo siempre es tomemos ese pedacito, tomemos ese mechón que todavía tiene algo de calor, tomemos eso y vamos a ver si abriendo un poquito la puerta y juntándonos con otros y orando así, buscando de este modo y dejando esta soberbia por este lado y dejando este pecado por este otro lado y haciendo más oración y descubriendo el aspecto positivo de esto otro, a ver si así poco a poco va saliendo y se logran casos y se logran maravillas muy grandes. Por eso, mis hermanos, estamos recomenzando nuestro curso, estamos invitando a que estemos en tónica de familia, en tónica de familia como escuela de comunidad. Voy a dictar algunas citas bíblicas para que ustedes las lean, las estudien para nuestra próxima sesión, Dios mediante. De manera que quienes tengan este folletico, pues maravilloso, y si no, pues todos los pueden leer en sus respectivas Biblias, y así llegamos todos mucho más sintonizados para continuar nuestra reflexión. Del libro Eclesiástico, que también se llama el Sirácida, o Eclesiástico. Las siguientes citas, Eclesiástico 21:26. Eclesiástico 22:10. Eclesiástico 23:2. Eclesiástico todavía 28:18. Eclesiástico 28:25. Mire cuántas cosas están ahí en la Biblia. Y todavía van a venir otras del Eclesiástico más adelante. Pero por ahora, Efesios 4:29. Eclesiástico 23:9. Llévense por ahora, por favor, esos textos, búsquenlos, saboreenlos. Todos tienen que ver con el tema en el que habíamos quedado la última vez y que ahora retomamos, sobre aquello de saber hablar y saber callar. Saber hablar y saber callar, que es una de las cosas que hay que aprender en la familia, porque la familia es la gran escuela para formar personas.